como todas las que observábamos, está sujeta a la ley de, leyes de la física, es decir, el principio de conservación de la energía. Nos pongamos como nos pongamos, el principio de conservación de la energía es una ley, no es teoría, no es hipótesis, es ley. Ahí nos topamos con algo que nos hace ser un poco más realistas. Este impone que, así como una fluctuación cuántica es tan solo un préstamo infinitesimal que ha de ser recuperado en un tiempo igualmente infinitesimal, esa energía primordial que mediante los campos inflatón y de Higgs, en fin, hemos observado transformada en partículas según la fórmula einsteiniana E igual a mc cuadrado, en fin, organiza galaxias, supercúmulos de ellas y hasta seres humanos conscientes como nosotros. Mari, por ejemplo. El origen de todo esto nos remite al perpetuum mobile, es decir, nada se puede mover perpetuamente. Tiene que haber algo, alguien dándole al play. Y cuando la película se acaba, si quieres empezarla, tienes que volver a dar al play. No hay más remedio. Tanto es así que existen premios vacantes en muchas universidades sobre máquinas del perpetuum mobile. Nadie ha conseguido la máquina del perpetuum movimiento. Es decir, el perpetuum mobile no existe. Por favor, quedaros esto en la cabeza. No puede existir en un sistema cerrado nuestro universo. Si llegado el momento de máxima entropía, desorden, se produjera un nuevo impulso, este se debería a la voluntad. Y esta palabra me da escalofrío, a la voluntad de un ente hacedor, de un tocador de plays, Ya Einstein apuntó esta posibilidad. Einstein no era una persona atea, ni mucho menos, era agnóstico, pero no descartaba absolutamente nada. Einstein no aunque era obcecado en unas cosas, en el tema de la voluntad de un ente hacedor o la probabilidad de existencia de un ser supremo, jamás se puso en contra. Bien, la expansión acelerada del universo inducida por la fuerza de gravedad negativa, la energía oscura, ese 70% del universo, casi nada, provocaría un estado de máxima entropía, al final, tras el cual cesaría todo movimiento en el universo. Todo estaría frío, en el cero absoluto, en reposo. ¿Os imagináis? No existiría nada. En el Big Rip, los átomos se habrían deshecho, las partículas incluso, sería pues algo estático. Algo estático de, bueno, una cantidad de partículas elementales, eso sí, y fotones que ya no tendrían a dónde ir. El fotón ya había recorrido su trayectoria desde el principio, desde que se liberó de esa etapa oscura, ya no tendría a dónde ir. En fin, un universo oscuro. En todo caso, por el momento, dada la composición estimada de materia y energía de nuestro universo, todo apunta a lo último. O sea, la teoría física actualmente apunta a eso, a un Big Rip, a un estado de entropía total, donde el universo estaría frío, en reposo, y no habría nada estructurado. Bien, el Big Rip lo predice la mayor parte de la cosmología actual, os decía. La muerte térmica del universo. La expansión acelerada de Hubble, que Hubble observó a finales de los años 20 y constatada varias veces, bueno, se mide cada X tiempo y da 70 kilómetros por segundo por cada 3,26 megaparsecs. Bien, bueno. Según la fórmula de la constante de Hubble. O simplemente cesaría la enigmática energía oscura repulsiva y se produciría un Big Crunch. ese universo que nos atrae se trasladaría de lugar, si es que es esa la causa, es una conjetura. Pero podría cesar la energía oscura y volver otra vez al Big Crunch, que hemos visto una representación, y otra vez otro Big Bang. Bueno, en ambos casos, en un tiempo cosmológico, habría acontecido lo mismo que en el tiempo infinitesimal de Planck. Un préstamo transitorio y vuelta al principio. Y de ahí no salimos. Otra alternativa es el Big Bounce, el gran rebote, que postula Roger Penrose y otros físicos. Según Penrose, los innumerables agujeros negros creados en el universo, agujeros negros hay muchos y de muchas clases. Concretamente, voy a citar tres. Se están conjeturando otros porque se están descubriendo. Los que se crearon al principio del universo son pequeños, pero innumerables. Hay una infinidad de ellos, una infinidad, inimaginable. Se produjeron al principio del universo agujeros negros que, por gravedad, digamos que en pequeños mini-universos, colapsa y se forma un agujero negro. Eso es, digamos que el espacio, nuestro espacio está lleno de ellos. El espacio exterior, espero que la Tierra no, porque a ver si nos traga alguno de ellos. Se llaman los primordiales. Luego están los estelares, que son los que más conocidos, que son los producidos por la explosión de supernovas, que generan pues agujeros negros a veces importantes, de magnitudes de muchos soles. Y luego están los agujeros bastante enigmáticos que están en el medio de las galaxias, en el centro de las galaxias, en el bulbo, supermasivos, increíbles, auténticos gigantes, auténticos monstruos. No está claro el cómo se han formado, ni siquiera si la galaxia se ha formado por ellos o ellos se han formado por la galaxia. No lo sabemos, solo sabemos que están ahí. Sagitario está ahí y en Andrómeda vemos otro y vemos en la galaxia del Triángulo 1, inconcebible, en la M42, en fin, vemos unos agujeros negros que nos dan un miedo espantoso porque si eso se acerca, vaya. Entonces Penrose lo que dice es que la energía o el contenido de todos esos agujeros negros tendrían la capacidad de generar otro universo. Él llama a eones a esos estados comprendidos entre mínima y máxima entropía. Aquí vemos la expansión acelerada a partir de los 8.000, bueno, 8.000 se calcula en millones de años luz, desde la creación del universo, desde los 13.800 millones de años que se conjetura que tiene el universo. Veis que la expansión acelerada acabaría en una oscuridad, o sea, acabaría en un estado de entropía absoluta. Bien, este es el modelo más o menos de Penrose, o sea, un universo es capaz de generar otro universo. ¿Cómo? Él le llama cosmología cíclica conforme. En sus libros son algo complejos porque usa mucho las matemáticas y es un poco abstruso. Entonces, a través del mecanismo que os he dicho de los agujeros negros, conjetura una suerte de reescalado por el cual un universo genera otro. Incluso, bueno, para el que le quiera creer, en la radiación cósmica de microondas, en ese fondo, en esa fotografía que en realidad es la fotografía de un fósil, pero que está ahí, fotografía en microondas, cuidado, no en luz, espectro de luz visible. Penrose cree ver ese fenómeno que él llama la cosmología cíclica conforme. Y bueno, lo dibuja de alguna manera, el que lo quiera ver, pues... Penrose es una persona muy seria y sus conceptualizaciones son, eso sí, muy atrevidas, pero basadas en una matemática muy fuerte. Ante todo, Penrose, su formación es matemática. Bien, vamos al punto cero, eso que os decía, que es infinitamente pequeño y que necesariamente por el principio de indeterminación existe. O sea, en todo espacio siempre hay, aunque pensemos que no hay nada, hay un reductio, una pequeña cantidad cercana a cero, muy cercana a cero, capaz de crear pues de lo que estamos hablando. Bien, pero seguimos desconociendo por completo el origen de esa energía primordial que nos dio inicio. Es nihilo et novo, o sea, de la nada y de la manga, de la chistera, a todo lo que percibimos y lo que ya está fuera de nuestro alcance perceptual por la expansión acelerada del universo. Vemos lo que vemos, la luz que nos ha llegado, la luz que ya no nos puede llegar y pues no la vemos ni la vamos a ver. El punto cero, infinitamente energético, una voluntad creadora o un fenómeno cósmico a una escala inimaginable y no postulable matemáticamente, ya que en las singularidades sabemos que las leyes físico-matemáticas de la relatividad general carecen de sentido y las ecuaciones se topan con infinitos no resolubles racionalmente. Ese es el problema, el gran problema de la mecánica cuántica cuando se mete a dar explicaciones más allá de lo que es lo pequeño, lo macro, los infinitos. En cuanto en matemáticas empiezas a hacer ecuaciones, te topas irremediablemente con infinitos. Entonces, el quitar, tachar esos infinitos es la labor de los físico-matemáticos, que sí, que a veces la hacen en la teoría M o en la teoría de bucles, pero que eso no significa que las teorizaciones, por haber quitado los infinitos, sean ciertas. Bien, os digo una conclusión de Marcus de Sutua, que actualmente es el sucesor de Richard Dawkins, le ha quitado la plaza como divulgador científico de la BBC. Es un matemático de Oxford, su formación es matemática. Y en tono algo burlón, con viraje un poco desesperado, dice, a la postre resulta que van a ser las matemáticas el origen último, pues todas las hipótesis no son sino arquitrabes matemáticos cuya pretensión última es evitar los infinitos, cosa que logra la teoría M de cuerdas. Pero claro, a costa de postular 11 dimensiones y la necesidad de un multiverso, hasta, bueno, en fin, hasta 10 elevado a la 500. ¿Os imagináis que es 10 elevado a la 500? O sea, un 1 seguido de 500 ceros. Podría haber todo, absolutamente todo. En fin, estamos ante un límite del conocimiento, que es el título que he preferido darle a esta charla. Que si bien quedan muchos avances para su comprensión, probablemente creo que nunca alcanzaremos a desentrañarlo por completo. Esas interrogantes que os ponía de... yo creo que tenemos un cerebro finito con un número de neuronas muy grande, de casi 200.000 millones, pero que es limitado. Tenemos una cabecita limitada y pretendemos comprenderlo todo y no. Creo que no puede ser. Estamos ante un límite de conocimiento, os decía. El secreto que esconde la radiación cósmica de microondas, esa fotografía que habéis visto, es un secreto realmente impenetrable. Parece un espejo mudo en el que nos miramos. La foto de un principio, pero ¿quién la hizo? ¿Quién la hizo? Bien, aquí tenéis la foto esfericificada, porque es plana, la foto en microondas es plana, pero en forma de esfera, ves que es isótropa, o sea, mires donde mires, más o menos es lo mismo. Por eso Alan Good, con su teoría de la inflación, generalmente aceptada, nos explica esto. Esto es lo que nos explica. Es un resto fósil del universo primitivo cuando empezó hace 380.000 años. 370.000 años, ¿no? A liberarse radiación. Radiación, no luz. Radiación. Esto, insisto, es una foto de microondas. El universo es muy grande. Nosotros vemos 13.800 millones de años luz con los telescopios y, bueno, y muy difícilmente. Ahora se están construyendo el Virolar, en fin, se están construyendo telescopios que sí, que van a ver más que el Hubble. No sé si lo leéis, porque esto, sí, no podemos ver qué aspecto tiene hoy en día las cosas que hay en este espacio intermedio, porque se alejan a velocidades superiores a la de la luz. No porque haya nada, ninguna velocidad superior a la de la luz, sino porque el espacio se expande. No tiene nada que ver el espacio con la velocidad de la luz. El espacio se expande a mayor velocidad que la de la luz. No está sujeto a la restricción einsteiniana de esos 300.000 kilómetros por segundo que, bueno, ya antes de Einstein se comprobó que era la velocidad de la luz. Entonces, veis, al final, en el límite del universo, en un radio de 46.500 millones de años luz, es el primer límite, es el límite del universo observable. Ahí estaría la materia, radiación, que emitió la radiación del fondo de microondas. La expansión del universo la hubiese llevado ahí. Para nosotros ya todo eso no tiene sentido porque ya no lo podríamos ver, no lo podemos ver. En este espacio, aquí, puede haber civilizaciones increíbles que nos lleven millones, cientos de miles de millones de años, si es que siguen vivas, y nosotros ya pues, se nos escapa de nuestro campo de percepción, visión y experiencia, experienciación, diría. En fin, los telescopios más potentes pueden ver 13.800 millones de años atrás. Es decir, nosotros estamos viendo un universo bebé. El diámetro sería unos 93.000 millones de años luz, en cuyo límite se hallaría la materia correspondiente a esa radiación. Bien, me están diciendo ahora de necesidad de un principio antrópico. Y aquí es a donde quería llegar. Todo lo anterior nos indica que nuestro estado actual de conocimientos es palmario. Nuestro desconocimiento actual es palmario. Pero lo cierto es que estamos aquí, haciéndonos preguntas. Lo desconocemos todo. Lo que os he puesto, bueno, son teorizaciones producto de matemáticas. No creáis que eso es producto de que se ha visto en microscopios o en telescopios. No, es producto de las matemáticas. Pero estamos aquí. Es decir, que desde nuestra perspectiva, como resumen, brevísimamente, como diría Stephen Hawking en su brevísima historia del tiempo, vemos el universo como lo vemos, porque si fuera diferente, pues no estaríamos aquí para observarlo. Ese sería el principio antrópico débil. Un postulado más fuerte lo enuncia el mismo Hawking en otro libro, en El gran diseño. Parece que nuestro universo y sus leyes han sido diseñados, escuchar, y lo dice Hawking a regañadientes porque no le gustaba acercarse a estos temas. Parece que nuestro universo y sus leyes han sido diseñados con exquisita precisión para permitir nuestra existencia, si bien él se inclina por la forma débil de plantearlo. Lo cierto es que se precisa un ajuste fino de las constantes del universo para que pueda existir vida en él. Más aún, para que pueda existir tal y como la percibimos y la concebimos y la vivenciamos. Si se acepta la hipótesis del multiverso, concluye Hawking y Soskin, otro astrofísico y colaborador, fue colaborador de Hawking, se reduciría el principio atómico fuerte al débil si existiesen multiversos. ¿Por qué? Pues porque habría tantísimos, que bueno, pues nosotros seríamos uno de ellos, una casualidad barra suerte que hemos tenido de que todo está muy bien, todo está muy ordenado, y las constantes, que no me da tiempo a explicaroslas, ni las constantes, ni en fin, la cantidad de cosas que es necesaria para que nosotros estemos aquí es increíble, es realmente increíble. Son tantas las coincidencias necesarias y muchas las casualidades, que no causalidades, que nuestra curiosidad científica nos lleva a adentrarnos en las condiciones y constantes cosmológicas que han sido necesarias para nuestro estar aquí, observando. Analicemos un poco este ajuste fino. De hecho, si hacemos un cálculo computacional, en fin, los ordenadores de hoy en día lo pueden hacer, se podrían generar en las condiciones iniciales. Weinberg, en esto es un astrofísico premio Nobel, es especialista en diseñar universos. O sea, metes en el ordenador, en ordenadores, superordenadores, determinados constantes y te salen diferentes universos, ¿no? Entonces, pues cambiando mínimamente, infinitesimalmente, un valor, un parámetro, los universos resultantes serían incompatibles con el advenimiento de la vida. O sea, somos una casualidad, eso está claro, clarísimo. Existen unas condiciones previas y el ajuste ha de ser finísimo. Esto no quiere que yo siga. Bueno, haremos alusión unos minutillos, tan solo algunas de las más ostensibles, o sea, esas casualidades que yo diría que son ostensibles y que son necesarias para que estemos aquí. Weinberg os decía, en 1987, calculó que la energía de vacío, eso que os decía del punto cero, ha de ser ligeramente superior. Ligeramente superior es una fracción de 10 elevado a 60. Bueno, en fin, superior a cero para iniciar el proceso inflacionario, que no diviniera en un prematuro Big Crunch, o sea, que no hiciese ¡pum, pum! Solamente una cifra de sexagesimal sería la que estaría en un lado u otro de la balanza del Big Crunch o del universo que, bueno, que disfrutamos, ¿no? Porque se disfrutáis, ¿no? Dentro de lo que cabe. En el Big Bang, así como en las fluctuaciones cuánticas, siempre se crean pares de partículas, materia antimateria. Bueno, otra casualidad. La materia y la antimateria sabéis que se autodestruyen automáticamente creando una deflagración. Bien, deflagración más bien, expansión de energía. Curiosamente, una milmillonésima parte, milmillonésima, ¡jobar! Parte extra de materia hace que estemos aquí. Una milmillonésima parte extra de materia, más de materia que de antimateria, nos permite que estemos aquí. Si no, no estaríamos. Bueno, la densidad inicial, como os decía, de la materia se estima en una precisión de 10 elevado a 60. De lo contrario, todo hubiera desmoronado y supercompactado. O bien desmoronado o bien supercompactado. La constante de Planck, bueno, me la voy a saltar porque es complejillo esto. La masa y carga de las partículas, por ejemplo, el electrón ha de ser unas 1.836 veces menor que el protón y 1.838,4 inferior al neutrón. El protón ha de tener una carga positiva y el segundo necesariamente una neutra para que el átomo sea estable. Incluso si la masa del neutrón fuera 0,15%, me ha dicho Ramos que tengo 10 minutillos más. Pues nada.